Probablemente muchos oyentes estén pensando ir a alguna de las Islas Baleares por ser un destino paradisíaco dentro de nuestras fronteras, cercano y seguro en cuanto a lo que ya sabemos y teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo. Pero dentro del archipiélago balear existe una ciudad que merece recibir muchas más atenciones en época estival, porque mientras las playas y las calas cristalinas se llevan todos los focos, resulta que tenemos una ciudad maravillosa de origen romano, repleta de museos, de arte, de historia y con unas callejuelas de ensueño. Me refiero a Palma de Mallorca, y para recorrerla, como es debido, nos va a llevar por la ciudad Lola García, guía de turismo, gerente de Tomir Guías Turísticos y con 19 años a sus espaldas mostrando las joyas de Palma, el barrio judío, la catedral, los patios señoriales. Lola, ¿qué tal?
Pues a tu disposición.
Lola, cuando realiza recorridos por la ciudad, ¿qué es lo que más sorprende o más choca a los viajeros que no conocen la Palma y la descubren contigo?
Sus dimensiones. Realmente nunca lo he entendido. ¿Cómo es que las personas fuera de aquí siempre creen que esto es mucho más pequeño de lo que es? Es pequeño, pero sí, no tan pequeño. Entonces quedan sorprendidos ante la maraña de callejuelas que, si bien han perdido en algún caso algo de la arquitectura medieval, que no siempre porque conservamos mucho, el trazado de las calles sigue siendo en muchos casos igual que en la época musulmana. Es increíble, ¿eh? Sí. Esto les sorprende mucho. Y desde luego, una cosa es lo que más les sorprende y otra cosa es lo que más desean fervientemente ver cuando llegan a Palma y no se lo pierde nadie, que es nuestra catedral.
Vamos a contar cómo es la catedral. Para quien no la conozca todavía, ya les estamos animando a que vayan porque tiene muchísimo valor artístico.
Sí, la catedral es el gigante por excelencia de la ciudad. Está en el punto más alto, en el desnivel más alto, que es unos 18 metros de altura, el punto más alto de la almurada, de arriba de la muralla. Es un edificio de origen gótico. Lo que pasa es que en su vida ha sufrido muchas remodelaciones, muchos arreglos, porque es una catedral de verdad muy delicadita, ¿eh? Está hecha de piedra arenisca y de vez en cuando pues hemos tenido que ir adaptándola para protegerla, pero asimismo fíjate la de tiempo que lleva ahí, porque el germen de esta catedral es un templo que mandó construir Jaime I sobre la base de una antigua mezquita musulmana. Y después ya a partir de principios del siglo XIV es cuando se amplían los planes y los planos para que surgiera esta gran catedral, que tenemos que estar siempre, pues no es porque esté enferma, sino porque es delicada. Así que fíjate tú la de siglos que lleva ahí, siendo en muchos casos, sobre todo antiguamente, cuando el puerto de Palma estaba situado bajo su pie, siendo la primera imagen que se veía llegar a Palma, que esa con el puerto ahí en Porto Pi se ha perdido un pelín, aunque bueno, en algún tramo se ve, pero no es lo mismo que ir acercándose a Palma y ver ahí aquello que muchos prosistas calificaban como un barco anclado en tierra o un enorme piano con sus teclas enormes, que es lo que parece a larga distancia esos contrafuertes, ¿eh?
La primera imagen, la catedral, y la segunda, algo que yo creo que es que esto ya no lo conoce nadie de los que no hayan visitado Palma, es el barrio judío.
Necesitas tener bastante conocimiento de lo que es el pasado judío, sobre todo en la ciudad, también en la isla de Mallorca, pero sobre todo en la ciudad, porque lamentablemente no disponemos ya de ninguna de las sinagogas antiguas y lo único que podemos hacer es trabajar con la historia de los puntos geográficos exactos donde se hallaba la sinagoga, lo que las callejuelas significaban, dónde estaban las rejas que separaban los barrios. Por suerte mantenemos algunos de los nombres de las calles que daban, bueno, que te situaban un poquito en ese trazado del barrio judío, ¿no? Como la calle de la sinagoga vieja, o de la calle de la sinagoga nueva, o la calle de la reja.
La iglesia de Montesión es un ejemplo, ¿no? De estos, de antigua sinagoga.
Bueno, la iglesia de Montesión es una iglesia barroca, muy barroca, yo diría barroco elevado al cubo, si te paras en la puerta y ves su decoración, pero efectivamente está justo en el sitio donde se ubicaba la sinagoga del Call Mayor, porque es así como llamamos a la judería en la ciudad, Call, y que fue destruida, fue derribada para castigar a los judíos de aquella época, los judíos medievales, que fueron acusados de criptojudaizar a dos cristianos germanos. Ese fue el castigo, ¿no? A la inversa estaba bien visto, pero de esta manera no, se les castigó con el peor de los castigos, porque, bueno, sí, tú sabes, claro, que los cristianos en cualquier sitio donde puedan dibujar una cruz o hacer una hornacina y poner una vela, ya es un sitio de culto, lo vemos en las catacumbas, pero los judíos no, los judíos, su sitio de culto es la sinagoga, destruyes la sinagoga y ocurre pues lo que, como lo que ocurrió cuando se destruyó el templo de Salomón, hay una diáspora, los judíos pues salen esparcidos buscando otro sitio donde edificar su sinagoga. Esta es la razón de que nosotros tuviéramos, bueno, hay más sutilezas en cuanto a esto, pero sobre todo y principalmente dos juderías, sobre todo, que es la judería mayor y la judería menor, el Call Mayor y el Call Menor.
¿La calle del viento estaría dentro del barrio judío y por qué se llama así?
Ah, sí. La calle del viento, es una calle lateral a la, como tú dices, a la iglesia de Montesillón, y sí, estaba enclavado efectivamente dentro del barrio judío. De hecho, se dice que en la parte posterior de la iglesia de Montesillón, la parte baja del muro todavía corresponde a aquella antigua sinagoga. El nombre es muy curioso porque se dice que en esa calle la iglesia tenía una puerta lateral, o sea, había una puerta de la iglesia que daba a esta calle, ¿no? Sí. Y que el diablo pues quería entrar en su afán incombustible de penetrar en los templos sagrados para contaminarlos, quería entrar en la iglesia y entonces el sacristán de la época tuvo la feliz idea de tapiar aquella puerta para que el diablo no pudiese entrar, porque estaba en esa calle. El diablo se enfadó tanto, 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 que resopla de rabia desde entonces, y en esa calle siempre hay viento. En mallorquín decimos, el diablo bufa y bufa, sopla y sopla, porque está enfadado y ve que no puede entrar. Y es cierto, ¿eh? En esa callejuela siempre sopla el viento, bien verdad.
La belleza del barrio judío yo diría que también se combina con la de edificios modernistas, lo cual también es un punto.
Palma es muchas palmas, sí. Yo diría que es la Palma modernista, y tenemos algunos edificios verdaderamente impresionantes, muy al estilo del modernismo afrancesado, aunque también tenemos ejemplos muy bonitos del modernismo austríaco, ¿no? Lo que le llaman el estilo secesionista, ¿no? Ya sabes que depende de qué parte de Europa viniera, en realidad pues tenía unas características propias. Bueno, el modernismo en realidad es una revolución. Es una revolución en contra de la era de las máquinas y es un copiar la naturaleza y recordarnos que nosotros con quien tenemos que llevarnos bien es con la naturaleza y no con las máquinas, ¿no? Que es con la que siempre ha funcionado la simbiosis, pero tenemos ejemplos espectaculares, ¿eh? Por ejemplo, los dos edificios de Francisco Roca que están en la Plaza del Mercado, el edificio Casa Sayas y la pensión menorquina, también el Gran Hotel, la fachada del Gran Hotel, que se merecería un programa solo ese edificio para hablar de ello, Can Corbellà, que es una está en la parte de atrás de la Plaza del Ayuntamiento y tiene la fachada de madera, en la fachada del recubrimiento exterior es de madera. Tenemos algunos ejemplos, Canforteza Rey también, muy cerquita del ayuntamiento, que lo hizo un privado, ¿eh?
Sí.
José Forteza Rey mandó construir aquella preciosa, maravillosa finca, espectacular para sus hijos, para sus cinco hijos, para que tuvieran pues allí casa, ¿no? Vaya, que puedes estar toda la mañana solo haciendo Palma modernista.
Haciendo una ruta específica. Siguiendo este recorrido, no podemos ignorar los patios de Palma, que hay que decir que la mayoría son privados, pero el ayuntamiento pagó rejas a algunos para que por lo menos podamos verlos desde fuera.
Sí, sí, es que Palma y sus patios es también otro recorrido, ¿eh? Y además es un ejemplo de nuestro pasado señorial. Y aprovecho para desmentir una cosa que surgió hace muchos años con motivos de política más que nada, que decían que nosotros teníamos palacetes. Bueno, pues no. Los mallorquines quedamos boquiabiertos, que decíamos palacetes, no. Nosotros tenemos casas señoriales con sus patios señoriales y luego palaus o palacios, que esa ya es otra cosa. Y estos patios son un recorrido también por toda la evolución de aquellas clases más pudientes, benestantes, que decimos, de la época antigua. Lo de la reja viene a cuento de los años 70 y pico, 80, cuando, por lástima, vaya, es una pena tenerlo que decir, pero muchos de los propietarios se encontraban sorpresas muy desagradables dentro de sus patios. Empezando por la primera, que era que le robaban los tiestos, las macetas. Pero eso era lo de menos, porque era la época, tú sabes, en que surgía, pues, bueno, lo de la heroína, había pues muchas personas que lamentablemente pues más de una vez encontraron a alguna persona muerta, ¿eh?, en la escalera con la jeringuilla todavía pillada. Pidieron ayuda al ayuntamiento para evitar esto, y entonces el ayuntamiento, a todo aquel que lo pidió en aquel tiempo, le puso reja de hierro. No obstante, estas casas señoriales, que todavía son de particulares, esto va en contra del protocolo ciudadano, porque los patios eran espacios semipúblicos. La parte privada empezaba a partir del primer escalón de la escalera, ¿no? De la vivienda. Entonces ellos siempre lo han llevado mal. Si tú te cruzas todavía con algún propietario particular, casi casi te pide disculpas por la reja, todavía.
Sí,
es muy curioso. Hay todo un protocolo ciudadano con respecto a estas casas señoriales.
Claro, es que ahí está la línea entre lo que a los propietarios les gustara presumir también, ¿no?, de la joya que tienen y protegerla precisamente. Hablabas de los palaus, hay que nombrar el Palacio de la Almudaina, aunque sea por la curiosidad que despierta a tantos viajeros, sobre todo nacionales, porque es donde el rey tiene como residencia oficial, pues, para ceremonias de Estado, para recepciones durante el verano, pero tanto en su historia como a nivel artístico es mucho más que una residencia oficial.
Es muchísimo más. Es el edificio que ha visto crecer toda Palma con la estética que tiene ahora, porque el edificio original es del siglo X, es de origen musulmán. Y en realidad Palau es el nombre que ha ido cogiendo a lo largo del tiempo, en base a que siempre ha sido residencia real, esporádica o permanente, ¿no? Pero fue un castillo fortaleza, es un alcázar musulmán. Entonces, pero sí, es uno de nuestros palaus. Y la historia más importante que tiene es esta, debe ser el ombligo de aquella parte más señorial de la época musulmana, que dividió la ciudad, Medina Mallorca, en dos partes. Uno era el barrio de la Almudaina, donde estaba la cabeza principal, en los últimos tiempos el valí Abu Yahya Mohamed Taghtish Malalí, y muchas cosas más que seguramente tendrá de nombre, pero que no me acuerdo, y el barrio de la Medina, que era el barrio de las clases populares. En este edificio llegó incluso a trabajar un alquimista, Jaume Lustrac, intentando conseguir ahí en la Torre del Ángel, la torre más alta, pues ya sabes, la piedra filosofal, ¿no? Pero también, sobre todo, lo que le importaba más al rey, que debía ser el elixir de la eterna juventud, que creo que no lo llegó nunca a encontrar, con lo cual su final, veas las versiones que veas, no es muy halagüeño.
Todo esto, además, lo que decimos, muy cerquita, unos sitios de otros. Otra de las cosas que sorprende a muchos es que Palma de Mallorca está repleta de museos fantásticos. Uno de ellos, por ejemplo, el de arte moderno y contemporáneo, o Palau March. ¿Qué nos puedes contar, Lola, de los museos más preciados de Palma?
Yo te voy a decir, bueno, seguramente hay más importantes, pero los que a mí más me cautivan, ¿no? Sí. Uno de ellos, desde luego, es el Museo de Mallorca, que además ha estado muchos años remodelándose y ahora mismo es un referente, y está en un edificio que es la unión de cuatro o cinco casas, no me acuerdo muy bien, de época medieval.
Sí.
Es decir, pues, el patio es enorme y el museo es una maravilla, un repaso por toda la historia y toda la cultura, incluso prehistórica, de la isla de Mallorca en general. Me cautiva mucho el Museo del Baluar. Es un museo de arte contemporáneo, que tanto tiene obras de arte en su exterior, alguna de Santiago Calatrava, por ejemplo, como en su interior, pero que lo que hizo fue en su momento revitalizar toda aquella punta de una muralla, que está ahí, en una punta de una muralla, que era un nido, era una parte abandonada de la ciudad. Es decir, estaba degradada, estaba junto a un barrio que en aquel momento estaba degradado, que por eso precisamente quizá escapó a la época de la especulación de la edificación. Y gracias a este museo, pues aquel barrio resurgió, se limpió, ya no es un barrio degradado, el entorno es magnífico, se hicieron excavaciones y aparecieron restos de acequias, restos medievales.
Está en el baluarte de San Pere. Es verdad que las vistas son maravillosas. Yo cuando fui me encontré precisamente una sesión de fotos de algunas modelos, porque es cierto que de fondo tienes una vista privilegiada de la catedral, que para los que sean amantes de la fotografía, ya simplemente entrar en este museo por las vistas merece la pena también.
Es una maravilla. Y si miras a la derecha, ves allá en lo alto de la colina el castillo de Bellver, que es del siglo XIV también. Es un castillo de planta redonda. Es decir, es cierto, tienes toda la razón del mundo. Las vistas desde allí son espectaculares. Este museo, que podemos decir que además no se hizo de manera fija para siempre, sino que está hecho de módulos, que en cualquier momento, si el día de mañana el gobierno balear decidiera que aquella esquina debía estar libre de lo que fuera, que lo dudo porque el museo es una maravilla, se podría desmontar perfectamente, incluso cambiar su, digamos, su diseño, porque son paneles que se pueden quitar y poner. Yo creo que vale la pena nombrarlo solo por la revitalización de la zona que he hecho tan grande. Y respecto al Museo Fundación Palau, que está en la casa que fue de Juan Marc Ordinas, entre la calle Palau Real, parte delante y de atrás de la calle donde está el Parlamento Balear, eso era una casa privada de Juan Marc Ordinas, el creador de la Banca March, que la creó en 1926. Y en ese museo, aparte de otro montón de cosas interesantes, lo que tiene es, en una sala enorme, un Belén napolitano que te quita la respiración.
Para aquellos viajeros que vayan en verano y quieran ver el Belén, oye, que está permanentemente allí expuesto.
Permanentemente, con un realismo, un detallismo que no saldrías de allí, te quedas sin aire.
Sí. Por seguir glorificando la cultura local, ¿es cierto que es complicado encontrar gastronomía mallorquina o balear en Palma o no?
En absoluto. Lo que pasa es que tienes que saber elegir.
Hay que saber buscar.
Zona del puerto antiguo, ahí sí te gusta el pescado. Restaurantes como el Caballito de Mar, por ejemplo. Te metes un poco más hacia atrás de la zona de la Lonja, que es la parte de abajo de la ciudad, y allí tienes todo lo que son los restaurantes de tapas. Evidentemente, si tú quieres solo gastronomía mallorquina, pues van a ser tapas mallorquinas. En alrededor de la plaza del ayuntamiento tienes restaurantes como Casa Julio, que ahí pues desde unas sopas mallorquinas, desde un conejo con cebolla, desde un arroz brut, que es un arroz caldoso muy nuestro, el frito mallorquín, frito de matanza, frito de marisco, frito marinero. Todas estas cosas son nuestras, y si vas a los postres ya, teimada, ¿no?
Pues teimada no puede faltar.
Pero también los robiós, también sus empanadas, las empanaditas, los crespés, el gato con helado. El gato es un postre que es como una coca de bizcocho, pero que lo hacemos con almendra, y se sirve con una bolita de helado de almendra. Y si lo tomas en Can Joan de Saigo, que es la cafetería, chocolatería más antigua de la ciudad, que es del año 1700, pues los vas a tener artesanal, todo artesanal y casi hecho en el mismo momento, ¿eh? Lo puedes tomar con una leche merengada, por ejemplo.
¡Qué bueno!
Muy rico.
Ya se nos abre el apetito, Lola. Muchísimas gracias por contarnos tantas cosas sobre Palma de Mallorca. Mallorca, las Baleares y Palma, por supuesto, es más que sus playas.
Claro que sí, muchísimo más, mucho más.
Pues hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Y mientras tanto, nosotros cada semana seguiremos conociendo destinos. Ya saben que estamos en formato podcast en todas las plataformas y en la web de Es Radio y de Libertad Digital. Para encontrarnos solo tienen que escribir qué lugares, todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene. Adiós.
Perla marina. Entre corales. Vive escondida en hondos mares celeste tierno de allá. Thank you. extra.